YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. Ok, vamos a continuar lo que he estado hablando. No pierdan el motivo, la razón cuando estoy hablando de esta serie, porque liberando los misterios del reino de Dios a través de la fe y oración. Vamos a recordar algo bien rápido. Primeramente tienes que entender que oración, el motivo principal, ¿cuál es? Amar, alabar y adorar a Dios. Es tener una relación con Dios. ¿Ok? Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ese es el motivo principal. Amar, alabar y adorar a Dios. Ok. Luego, pero por medio de la oración, el Señor te va a guiar. ¿Ok? Cuando tienes una relación con Dios, el Señor te va a hablar, te va a guiar, diferentes áreas, diferentes cosas en tu vida personal, en tu vida de tu trabajo, etc. Dios está interesado en usted más de lo que usted se imagina. ¿Ok? Dios está bien interesado en usted. ¿Está de acuerdo? Ok. Y esto es, no sé, pero llevamos algunas sesiones, tal vez. Les recomiendo, si algunas de las sesiones están en la página de internet, la pueden volver a ver para que me entiendan. Bueno, y entonces empecé a hablarles y empecé a poner un poco de historia en esto, lo que pasó en mi vida personal y ministerial hace algunos años. Que fue en el 2011, el Señor, orando, aprendiendo a orar de esta manera, el Señor me habló algo y me dijo unas cosas que no estaba haciendo bien. ¿Sabes una cosa? Cuando hay presión en tu vida, y esto es bien importante, cuando hay presión en su vida, como usted reacciona es lo que hay adentro. Oye lo que dije, esto es bien importante. Cuando hay presión en tu vida, ¿has visto cómo reacciona el mundo o cómo reacciona la gente? Una vez iba saliendo por la gasolinera que está por la 10 y la avenida y la 10, ¿verdad? Entonces, la verdad, si hubiera chocado, yo hubiera tenido la culpa. Iba a ser mi responsabilidad. Pero la verdad, honestamente, no lo vi. Según yo, ya ves que a veces estacionan carros así en la banqueta, por un lado de la banqueta, y a veces no te dejan ver. Yo en ese momento vi y volteé para otro lado y no venía carro, según yo. Entonces, yo me aventé y de repente que venía un carro, por poco y choco. Frené, bajé el vidrio y le dije perdón. Aquella persona no me dijo está bien o algo. Me saludó con el dedo de en medio de la mano. Tal vez recordó a mi mamá o algo. ¿Sabes por qué la gente reacciona? ¿Sabes lo que pasa? Y si alguien le preguntara a la persona, oye, ¿por qué reaccionas así? Lo primero que te van a decir, que iban a reaccionar así, te dicen, sí, es que me asusté, es que esto, es que el otro. O sea, siempre hay un pretexto para reaccionar mal, pero realmente no es por eso, es por lo que hay dentro de ellos. Amén. Yo sé que no nos gusta eso, porque siempre vivimos en una sociedad donde todo lo queremos justificar. O sea, si estoy preocupado es que es por esta razón, si estoy desanimado es por esto, si estoy enojado es por esto. Pero no es lo que la Biblia dice, estamos hablando del reino de Dios, cómo operamos en el reino de Dios. ¿Está bien? Entonces, cuando hay presión, ¿cómo reaccionas cuando hay presión? Si vas a reaccionar mal porque, etcétera, 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 por este problema, y te quieres justificar, y es lo que pasa. Siempre nos queremos justificar. No te va a ayudar eso, nunca te va a ayudar a madurar ni te va a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. Entonces, queriendo decir que la mejor manera es cambiar. Y hay tres cosas, no las he hecho de lo más perfecto, para serte honesto, pero estoy en ello. Tres cosas que debemos de siempre hacer cuando, en cualquier tiempo, siempre tiene esta actitud. La primera es ser pronto para arrepentirte. Rápido, si acabas de decir algo que no eres, y, Señor, me arrepiento, no debí haber hecho eso, no debí haber dicho esto, no debí haber, etcétera. Rápido, me arrepiento, rápido. Primera es pronto para arrepentirte. Segunda, pronto para perdonar. Amén. Tercera, tardo para enojarte. Tarde para enojarte. No nos gusta eso, ¿verdad? ¿Qué si aquel me tiró el dedo? Como te dije, hey, ni modo. O sea, yo tuve la culpa cuando iba, casi iba a chocar. O sea, I'm sorry, lo siento, de verdad, fue mi culpa. Entiendo. Me tiró el dedo, no sé qué me habrá dicho. La cara no se le veía muy bien. Bueno, no estoy diciendo que, pues, pero ¿sabes una cosa? Si siempre vamos a estar... Y hay veces pasan cosas, no nos gusta. Podemos, una cosa es enojarte, tú sabes lo que es, en inglés le llaman righteous indignation, un enojo santo. Con todo lo que está pasando ahorita en este país, nos debemos de enojar, pero no tener, por ejemplo, como ustedes saben, yo estoy totalmente 100% en desacuerdo con la presidencia de Joe Biden, 100%, totalmente, pero no lo odio al Señor. Aunque hablo en contra del Partido Demócrata y hablo en contra de todas las políticas del Partido Demócrata, no odio a la gente. Pero si es decir, esta gente está endemoniada, necesitan a Cristo. Pero te digo una cosa, Dios murió por el presidente Biden. Dios murió por Nancy Pelosi, por Chuck Schumer y por AOC, toda esta gente. Aún por nuestra gobernadora liberal que tenemos. Dios murió por ahí. No nada más podemos orar por la gente que estemos de acuerdo. ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo? Hoy tuvieron que sacar a Kevin McCarthy, el vocero del Partido Republicano, porque mucho gasto, estamos mandando dinero a Ucrania y aquí las fronteras están abiertas, está costando dinero. No les he preguntado a la gente ilegal que entra y dice, oye, qué bonito el celular, ¿quién te lo paga? Biden, ¿y el bill quién te lo paga? Y los hoteles y todo eso, y esto está causando un cargo a la nación, por eso todo está tan caro, porque el gobierno no tiene dinero, el gobierno maneja el dinero y lo mal maneja. Oye, pero aún así, que estoy en contra de toda esta inmigración ilegal, no odio a la gente. No todos son lindos y buenos, pero no odio a nadie. ¿Me estás entendiendo? Estoy a favor de la gente, no en contra. Amén. ¿Vamos bien con eso? Bueno, esos tres puntos deben de ser bien importantes para usted. Ok, me quedé en el segundo punto. Una de las cosas que el Señor me dijo, lo primero, y fue recibir a través de la oración, lo primero que el Señor me dijo fue que tenía que, me habló lo que iba a enseñar. ¿Se acuerdan? No, ya está grabado, no quiero volver al primer punto, pero me quedé en el segundo punto. Y el segundo punto me dijo, vas a necesitar gente que te va a ayudar y los que se queden contigo a ayudarte en diferentes áreas, yo los voy a bendecir porque es mi visión y mi plan. ¿Se acuerda? Le di algunos versículos que el Señor me dio en aquellos. Eso fue el 31 de agosto del 2011. Y hasta ahorita hemos ido adelante. ¿Se acuerdan que les dije todos los alcances? Le leí los alcances, audiencias por televisión y radio que estamos alcanzando en millones, literalmente el potencial es de millones de personas. Le damos gracias a Dios por ello. ¿Se acuerdan? Lo leí también la vez pasada que estuve aquí. Y esto para darle gloria a Dios nada más. Okay. Y les dije por medio de tres cosas. Primero es por medio de hacer discípulos o estudiantes de la palabra. ¿Se acuerdan? Eso es un discípulo y creo que les di los versículos, gloria a Dios. Y también al otro punto que creo que no lo traté ese, no entré a ese punto, ¿verdad? No, ok, fue, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo el segundo punto? Vas a necesitar a la gente que te va a ayudar y aquí es muy importante. Y esto lo puedes aplicar a toda a tu vida personal, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahorita lo voy a decir. Bueno, no, vale más que no diga eso. Ok, por medio de hacer, primer punto, por medio de hacer discípulos o estudiantes de la palabra. Ok. Segundo punto o segunda área, como el punto número dos, es por medio de la fidelidad y excelencia. Ok, excelencia. En otras palabras, Dios quiere, si la gente va a servir en algún ministerio, que lo hagamos con excelencia. Y es bíblico, la excelencia. Sí, pero... La excelencia debe de empezar en su vida personal, ¿sabía? De Proverbios capítulo 20, ya le he hablado de esto, el Señor me enseñó también acerca de esto. Versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre fiel, ¿quién lo hallará? Es la palabra, Reina y Valera usa, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Que es la palabra fiel en este caso, ¿sí? Fiel. Déjeme decirle algo para que lo entienda conforme a la gracia de Dios. ¿Se acuerda? El reino de Dios es un conjunto de leyes espirituales. ¿Cuánto se acuerda? Entonces, estas leyes espirituales son muy importantes entenderlas. Dentro del reino de Dios tenemos una fuerza espiritual que se llama gracia. ¿Ok? La gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido, el amor inmerecido que Dios nos ha dado. Para entender este versículo de ser fiel, servir, etcétera, tienes que entenderlo a la línea de la gracia de Dios. Porque, por ejemplo, si para algunos de ustedes vinieron esta noche a la iglesia, vinieron hoy al servicio como una obligación, no estás entendiendo la gracia de Dios. Si viniste obligado, digo, qué bueno que viniste, pero si viniste obligado, tu corazón no está bien. Si sirves porque, por ejemplo, hay cristianos que dicen, oh, yo sirvo por amor a Dios, pero los pones a servir o les dices que haga algo y no se someten a nadie. Quieren servir en sus propios términos. Algo me dice que no entiende. Entonces no estás sirviendo por amor, estás sirviendo por obligación. Te sientes obligado con Dios. Y con Dios, ¿ves? No te deberías de sentir obligado para nada. Orar, dar, venir a la iglesia, servir. Todo eso debería de ser motivado en amor. En otras palabras, tienes que hacerlo así de esta manera. Pero primero tienes que recibir una revelación de cuánto Dios te ama a ti para entonces poder amar a Dios y amar a la gente. ¿Sí? Ok, te lo voy a poner de otra manera. Y eso pasa con los cristianos evangélicos y con todos los tipos de cristianos, católicos, etcétera y todo eso. ¿Cuántos han oído de gente que hace mandas? Ok, y no es una crítica, nomás quiero que entiendas porque no estoy criticando a nadie. De hecho, la mayoría de la audiencia que tenemos por televisión y radios, déjame decirte que son católicos. Y muchos de ellos se han comunicado con nosotros, algunos se han comunicado conmigo personalmente y me dijeron, ya recibí al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La otra vez te dije que una persona, no me acuerdo de qué pueblo, me dijo, era aquí en los pueblos de la sierra, me dijo así, yo lo supe que era aquí de Honor, así que era de aquí de los pueblos, porque rápido me habló, dijo, oiga, mi mamá lo ve ahí en la televisión, no sé, le dije, qué bien, dije que usted es su pastor, oh, le dije, es cristiana evangélica, no, dijo, es católica, pero dice que usted es su pastor, ya valí mi pastor en la televisión, gloria a Dios, ¿ves? Ok, así que no estoy criticando a nadie, ¿lo entiendes? Nada más estamos dando un ejemplo, ahorita si yo tengo tiempo te voy a platicar cómo Dios empezó a tratar conmigo, siendo católico de hecho. Así que no es una crítica, porque los cristianos igual, muchos cristianos, ellos van a sus iglesias para que Dios los bendiga, sirven para que si están creyéndole a Dios por algo o ellos dicen están orándole al Señor o algo así, hacen cosas para torcerle la mano a Dios y decir, ves Diosito, me debes porque aquí llego temprano y sirvo y diezmo y hago esto y oro, así que tienes que estar obligado. Muchos cristianos evangélicos, la gran mayoría, tienen esa actitud en su corazón. Amén. Por eso no reciben el amor de Dios, por eso no reciben el perdón de Dios. Ouch. Ok. Así es simple y sencillo. En el reino de Dios no ruegas. En el reino de Dios no ruegas nada, en el reino de Dios recibes por fe. Pero para recibir con fe tienes que tener seguridad y confianza, no en ti, en quien vive en ti. Otra vez, en el reino de Dios no andas rogando, no andas pidiendo, no andas, déjame explicarte algo, voy a explicar unas palabras que están aquí en la Biblia, pero necesito que usted la entienda. Una de ellas está ahí en Filipenses, no tiene ni que ir a Filipenses, si no quiere ir no vaya, porque nada más yo lo voy a mostrar, pero son palabras que aquí están, pero hay que entenderlo, de todas maneras van a aparecer en la pantalla. Pero por ejemplo, una de ellas es Filipenses capítulo 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces cuando gente ve esta palabra, dice, aquí estoy rogándole a Dios que me sane, rogándole a Dios que me ayude, rogándole a Dios. Tienes que entender las palabras. Desafortunadamente, hay veces tenemos una idea de ciertas palabras. Por ejemplo, ¿cuál es la idea o connotación que usted tiene de la palabra advertencia? Si usted ha pasado alguna mala experiencia con personas, con algún familiar en su trabajo, alguien lo amenazó y le dijo, te lo advierto, o esto es una advertencia, tienes una mala idea de la palabra advertencia. Pero la palabra advertencia puede ser algo bueno también, tiene un sentido positivo. Hay veces vas por el camino y hay señales y hay advertencias también. ¿Sí? Amén. ¿Te ha tocado ir por aquí por el 10 y que cuando en los tiempos de lluvias o algo, que hay una inundación, que hay un accidente o algo, hay advertencias, ¿verdad? Bien. Entonces advertencia es algo bueno, no necesariamente es algo negativo. Pero tenemos esa idea. Bueno, entonces con la palabra rogar, desafortunadamente, en nuestro español de este lado del charco, por decir así, en este español que hablamos aquí en Latinoamérica, algunos de ellos es muy buen español, pero otro lo hemos echado a perder. Y a veces la palabra ruego le damos una mala idea. Y como te lo ruego, simplemente la palabra ruego quiere decir una petición específica. Esto es lo que es ruego, una petición específica. Si eres específico con Dios. Esto es lo que quiere decir ruego. No quiere decir, y lo mismo la palabra súplica. Te lo suplico, es porque así lo usamos en el mundo o la hemos usado así. Pero no quiere decir como la idea que tenemos de esas palabras. Aún si pides algo, pides creyendo que lo... Por ejemplo, si yo le digo a mi hermano Ujier, allá atrás, David, hermano David, ¿puede venir por favor? Fíjate, ¿qué hice? Le dije que viniera, ¿qué es? ¿Una petición que no? ¿Sí? Si le digo, si le dijera aún así, si yo le dijera, hermano, tú sabes gente que habla educado, que son muy educados para hablar, ¿no? A veces te dicen, ¿has oído que a usted le han dicho así o lo ha oído que le dicen así? Por ejemplo, ahora yo le dije, ahorita le dije, ¿puede venir para acá? Ahora que yo le dijera, hermano David, como mujer que es, le ruego que venga para acá, por favor. ¿Te fijaste? ¿Cómo usé? Le dije, ¿cómo dije? Le ruego. Pero que estoy haciendo una petición formal. Pero fíjate una cosa, cuando yo le dije le ruego o le pido que venga, es porque creo que va a venir. ¿Sí? Gracias, era todo lo que quería usar de ejemplo. ¿Sí me expliqué? Pero no es como la idea que tenemos, oh, te lo ruego, te lo pido, te lo suplico. No es así. Y así actuamos con Dios. Porque no entendemos esto. Estoy rogando a Dios. Muchas veces ellos están, Señor, te lo ruego, te lo pido, ayúdame a eso. Por ejemplo, son ideas malas de esto. Y por eso, ¿te acuerdas que esto es parte de hacer discípulos también? ¿Te acuerdas? Ok. Estudiantes de la palabra que sepan usar la palabra bien. Le voy a dar otro ejemplo, otro versículo mal aplicado. Está en Isaías, el capítulo 43. En el versículo 26 dice, hazme recordar, dice la palabra de Dios aquí. Isaías 43, 26, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Ay, cristiano, Dios los bendiga, el Señor, pues yo te hago recordar que he sido fiel con mis ofrendas, que siempre llego temprano, que sirvo con excelencia, te hago recordar. Qué bueno que me dice, sí, llegaste temprano, pues un día nos rayamos de verte temprano y los demás. Un ejemplo. No está hablando de ti. Nota el verso 25. Yo soy el que borro. Eso es remisión. ¿Se acuerda? Remisión. Pecados son que cuando hay remisión de pecados, que pecados fueron que borrados. El que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Aquí está hablando de un pacto que tenemos. Señor, estoy creyendo por mi sanidad y te doy gracias por fe. Tu palabra dice que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Tú dices que te haga recordar, pero ¿a quién recuerdas? ¿La obra de quién? De Jesucristo. Amén. No le recuerdes lo lindo que eres. Porque te podía decir cuando no ha sido lindo. Amén. Te podía decir el Señor, oh sí, me acuerdo cuando alguien se atravesó y le tiraste el dedo. Santo. ¿Qué pasó, Jerry? ¿Por qué te reíste? Algo no está bien ahí. Rápido, es que es nomás que te causó gracia o te remuerde tu conciencia o algo. Ok, ¿se fijas? Ok, gloria a Dios. Bien, vamos a continuar. ¿Dónde estamos? Proverbios capítulo 20, versículo 6. Vaya otra vez para allá. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Y todo esto lo recibí orando y lo he tratado de hacer lo mejor posible, aunque creo que no es bueno tratar, hay que hacerlo, nada más, punto. Lo he hecho, no sé qué tan bien, hay cosas que... Me fui tal vez muy lento en estos años. De hecho, venía meditando, ahorita que venía para acá, y venía meditando en todo esto. Y creo que en algunas áreas he ido lento, debería estar en otro nivel o algo así. Lo que pasa es que hay veces, no, como dije, no soy inteligente y prefiero irme lento, despacio y oír bien de Dios, a irme apurado. Y como vi cosas allá afuera en cristianos, en pastores, en ministros que no les fue bien,
Dije, yo prefiero irme despacio. Gracias a Dios que Dios me ama y mi relación con Dios está basada nada más en que Él me ama y punto. Dios te ama a ti y Dios lo ama a usted igualito como ama al Señor Jesucristo. Pocos lo reciben. Igual. Y es parte de tus confesiones. Padre, gracias que me amas igual, igual, tan igual como amas al Señor Jesucristo. Soy amado por ti. Bueno, cuando entiendes esto del servicio a Dios, Proverbios capítulo 20, versículo 26. ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Están entendiendo o algo así? Nota esto, nota, de hecho, nota el verso 5, capítulo, Proverbios capítulo 20, versos 5, 6 y luego 7. Esos tres versículos, note. El Señor me habló con el 6, pero está enlazado el 5, el 7 también. Como aguas profundas es el consejo o la instrucción en el corazón del hombre, mas el hombre entendido o inteligente o sabio, ¿qué dice? Lo va a alcanzar. Otra vez, como aguas profundas es el consejo, esa es la palabra, la instrucción. Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. Los pensamientos humanos son, si es el versículo 5, son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Gloria a Dios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad o hombre fiel, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Sabes por qué? Nota la palabra integridad, la palabra fiel, la palabra instrucción. Bueno, les voy a dar un poco de historia, espero que para poder dar el punto este. Hace muchos años, muchos años, en el año creo que fue 1986, yo estaba, nací en 1975 ahí en Hermosillo, entonces estaba, tenía 6 años, y donde vivíamos, en un lugar donde vivíamos, había una señora que se llama, todavía está viva, doña Lucía Picos, y ella le empezó a hablar a mi mamá del mensaje de salvación. Pero pues no íbamos a la iglesia, ni mi mamá iba a la iglesia, y supuestamente éramos católicos y todo eso. Y mi mamá compró una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Y de vez en cuando la leía, pero no había nada en mí. Años después estábamos donde ahora viven mis padres o mi mamá, donde vive, en la colonia donde vive. Y ella empezó a ir a una iglesia, no voy a decir denominación, una iglesia pentecostal. Y mi mamá me empezó a llevar ahí. Pero lo único que yo veía, esas imágenes se me quedaron grabadas. Quiero que entiendas que no estoy culpando a nadie, no estoy juzgando a nadie, apuntando, criticando, estoy diciendo cómo pasó. Era interesante a veces lo que decían, pero la mayoría de las veces lo único que oía, y esto es que estaba muy niño, para ese tiempo ya tenía yo como 8 años, 1983, por ahí 1984. En ese mismo tiempo, entre el 84 y el 85, no recuerdo las fechas, yo hice la primera comunión, les voy a decir. Pero cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, lo único que yo recuerdo oír que no me gustaba, aparte de eso, porque lo que se veía en esas iglesias era pura pobreza. Y veía al pastor a veces orando a la manera de ellos, ahí en lo que le llaman el altar, aquí en las plataformas, con los zapatos así y todos trozados los zapatos, uno con hoyos. Y luego veía lo que decían era, oía a la gente decir, pues hermanos, en las luchas y en las pruebas, y todo eso me quedó grabado. Dentro de mí había una confusión, porque decía, esto es Dios, esto es lo que se representa a Dios. Una vez más, no estoy juzgando a nadie, no estoy criticando al pastor de aquella iglesia, lo recuerdo, después lo conocí, hablé algunas palabras con él, era un niño yo, ya era un hombre adulto. No es como que tengo algo en contra de ellos, ¿sí? Estoy diciendo cómo pasó todo. Y algo no, dentro de mí nunca pude recibir nada de eso. Pero leía la Biblia y tenía una conciencia de Dios. Pero como éramos católicos, entre comillas, pues llegó el punto en que tenía que hacer la primera comunión. Les voy a poner unas fotos ahí. Y ahí por ahí viven mis padres, ahí en una calle que se llama Américas y Cajeme, ese es el catecismo donde yo hice la primera comunión, ¿sí? Ahí está hasta el día de hoy, por la calle Américas y la Cajeme, ahí en la colonia Los Valles. Ahí, si te fijas, no se puede ver muy bien, pero ahí esos son salones, era como una L así, y eran varios salones. Y eso es, te adelantaste con las fotos. Hasta ahí está bien con eso ya. Nada más con eso ahí. Bueno, hasta el día de hoy ahí está esa estructura ahí. Ahí era el catecismo, iba los sábados. Y había una ahorita es una señora, ya un año menor que yo, todavía vive en Hermosillo, y me acuerdo que me ayudó porque yo confundía todo el Padre Nuestro con el Ave María y todo, o sea, empezaba y me tenía que aprender los rezos. Y empezaba Padre Nuestro, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, por tu culpa, por la tuya. O sea, confundía todo, o sea, no iba a eso. Acuérdate, no me estoy burlando de nadie, te estoy diciendo la verdad, lo que pasó. Y luego me ponía a rezar el Padre Nuestro que estás en el cielo, creo en un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra, y confundía con el credo y todo eso. Entonces la maestra, una de las maestras me dijo, si no te aprendes estos rezos no vas a poder hacer la primera comunión. Entonces había una compañera de escuela, aunque ella estaba en un año menor que yo, pero estábamos en las mismas escuelas que están por la calle Américas y el Boulevard Transversal, todavía están ahí esas escuelas, ella se llama Karina Oros. Y me acuerdo que le dijo a Karina, ayuda a este muchachito. Y luego me dijo, ya, si te lo tienes que aprender, si no, no te vas a graduar. Si no, no te vas a hacer la primera comunión. Ya sé. Y total que me ayudó a aprenderme eso. Y no, empezaba a rezar uno y luego el otro y así. Bien, en fin. Y ahí en esa iglesia que está ahí, ahí está en la colonia La Huerta, ese es el templo San Felipe de Jesús. La foto que apareció ahorita que dije que se habían adelantado. Ahora sí la puedes poner. Ahí está hasta el día de hoy, está todavía bien. Y ahí fui acólito, no alcohólico, acólito, altar boy. Y yo lo hacía con mucha devoción. Era como mi pastor Gutiérrez, que ya está en el cielo, me dijo que era como Dios estaba, era todo lo que había. Entonces ya mi llamado estaba ahí. Dios empezó a tratar conmigo porque lo hacía con mucha devoción. Pero, como dije. Luego vas creciendo, no vamos católicos, eso es como mucha gente dice, católicos que van, aunque muchos van cada domingo y tienen mejor comportamiento que muchos evangélicos y dan mejor testimonio, ese es otro tema. Pero te vas separando, te vas al mundo, etcétera. Y luego, igual mi mamá empezó a ir más a iglesias, pero a los mismos tipos de iglesias, pura religión. Entonces no captaron mi atención. Era todo lo que veía, era lo mismo. Y luego fue a otra iglesia de la misma denominación. Y luego fue a otra denominación. Y era lo mismo. Entonces, para ese tiempo yo ya era adolescente. Y pensaba entre mí, son las mismas cosas que veía cuando era niño. Dios te está probando, Dios tiene un plan para tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me captó. Entonces cuando vine el Señor, vine después de ya varios moquetes que el diablo me había metido, no es lo mejor, ya todo golpeado y en la vida y todo, malas cosas que había hecho. Y aún así, pero vine en la religión, fue hasta que empecé a oír por unos cassettes al pastor Arnoldo Gutiérrez y por medio de él, con el tiempo después conocí a Fred Price, etcétera, personalmente, al hermano Copeland, todos ellos. Gloria a Dios, fue un despertar, amén. Pero en ese tiempo, aún así, lo que aprendí con ellos, igual, acuérdate que esto no es culpa a nadie, algo que detesto es que esa es la cultura que tenemos, todo el mundo tiene la culpa, este es culpable, este, el racismo y los blancos y todo eso que predican los demócratas, a todo el mundo le echan la culpa menos. Pero en fin, eso, aquí no estoy culpando a nadie, ¿sí me estoy dando a entender? Estoy diciendo cómo pasaron las cosas. Entonces yo aprendí los principios de fe, creer, confesar la palabra y todo eso. Pero había áreas que no la había entendido o no me fijé si ellos lo enseñaban con esa devoción. Tal vez sí, pero yo no me fijé, etcétera. Era la confesión por fe. Pero había otra área. Entonces pasaron después de que recibí al Señor, empecé a servir, etcétera. Ya les he dicho todo eso. Pasaron 10 años y hace 10 años ya caemos aquí al 2011. Y fue cuando quería dejar todo esto, estaba harto y aquí viene para entender esos versículos. Una vez que entiendes la gracia de Dios, que entiendes cuánto Dios te ama y empiezas a decir, más vamos a ir a un versículo que les va a ayudar si lo confiesan, porque es importante que entiendan todo este punto y por qué estoy enseñando esto. En Juan capítulo 17, y esta es una oración que el Señor hizo. ¿Y se acuerdan que les dije la otra vez? Cuando oren, yo sé que cada vez tenemos ya ideas o estilos o lo que sea, pero cuando oren, fíjense las palabras que están hablando. En el reino de Dios las palabras son importantes. Dios te ama a ti no por las lindas palabras que hables o como modules la voz, es que Dios te oye. No vas a impresionar a Dios con eso. Dios es el ser menos impresionable que puedas conocer. El capítulo 17 es muy largo, quisiera ahora, porque todo esto es una oración que el Señor hizo. El Señor empezó hablando ahí en el verso 1, estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, todo esto es una oración, ¿sí? Todo esto es una oración, pero me voy a adelantar ahora, nomás quise mostrarles que era una oración, y en el versículo 14, yo les he dado tu palabra. Puedes ver que sigue orando él, ¿sí? Versículo 14, Juan 17, 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, vivimos en este planeta Tierra, entiéndase mundo primeramente ¿cómo? ¿Cómo puedes decir mundo? Si alguien te dice, ¿a qué se refiere con el mundo? ¿Qué le puedes decir? Primeramente es el planeta Tierra, el mundo. Segundo, el sistema, ¿pero qué sistema? Si alguien te dice sistema, ya, ¿pero qué sistema? ¿Cuál? Ya, yeah, pero ¿qué sistema? Ya, yeah, pero acuérdate, si alguien te pregunta, un cristiano nuevo, un mundano, ¿qué sistema? Y le dices, el mundo, lo dejas igual. ¿A qué sistema? ¿Ah? Alguien dijo. Sí, al sistema de Satanás, etc. Ya, yeah, pero acuérdate que, imagínate que yo soy nuevo y ustedes creen que si me dan una respuesta así, nada más el mundo, el sistema de Satanás, ¿le voy a entender? No. ¿Cómo explicarías? Primeramente hablamos del sistema del planeta Tierra, pero otra manera de explicar el mundo también, ¿cómo sería? Cuando dices el sistema del mundo, ¿cómo? Podríamos decirlo, que no, pero otra manera de decirlo, ok. ¿Has oído, hemos estudiado, hemos leído en tiempos pasados, cuando dice el sistema babilónico, ¿sí? El sistema del mundo, en otra manera, la manera en cómo opera el mundo. ¿Se acuerdan que el reino de Dios es un conjunto de leyes? Y entre esas leyes tienes también el reino de Dios es como Dios que piensa. La manera de pensar de Dios, por lo tanto, es la manera que Dios se mueve, actúa. Amén. Bueno, el sistema del mundo es como el mundo, como Satanás piensa y como opera. Entonces, te fijas, el mundo opera por medio de enojo, rabia, rencor, desobediencia, falta de sometimiento. Amén. Desorden, pobreza, enfermedad, es el sistema del mundo. Entonces el sistema del reino de Dios es diferente. Es todo lo contrario. Por eso ser rebeldes. Ahorita hablé de servicio, porque ese es el punto que estoy tratando aquí. Por años oí gente que me dijo, oye, yo quiero servir. Pero les decía, eso que vas a servir aquí. No, no, aquí no. Eso no funciona. Pero es porque tienes que entender el amor de Dios. Ok, entenderlo, estoy hablando, tienes que tener revelación del amor de Dios. El amor de Dios te tiene que ser revelado. Legalismo, por eso muchos cristianos no reciben el amor de Dios, no le ha sido revelado, porque ellos caminan, Dios los bendiga, en puro legalismo. Una vez más, ¿por qué viniste a la iglesia esta noche? Aún si dijiste, bueno, vine a la iglesia porque no tenía otra cosa que hacer. Ya eso es legalismo. Mejor te hubieras quedado en casa, te hubieras dormido temprano, hubieras hecho lunchy, amén, para mañana o algo así. Tiene que haber agrado, tiene que haber esa devoción, pero note esto, vamos a seguir leyendo. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del malo. Verso 16, malo, que está hablando de Satanás. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando dijo esto se estaba refiriendo a los discípulos y los que habían de creer por la palabra de ellos, está hablando de nosotros, la iglesia, ¿sí? Verso 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste. ¿Cuánto lo estás viendo? Yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, nota, y que los has amado a ellos como también, o sea, de la misma manera, los has amado a ellos como también. Una de las confesiones que me dio el Señor hace tiempo, aquí lo tengo, de lo que somos en Cristo, yo soy santificado en Cristo, yo soy acepto en el amado. Una de ellas es, yo soy amado de Dios. Y ahí está Juan 16. Oh, bueno, vaya Juan 16, le digo también Juan 17, 23 aquí. Pero vaya Juan 16 ahora, versículo 27. Juan 16, 27. Pues el Padre mismo os ama, el Padre mismo os ama, o sea, como al Señor, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí, ¿qué? De Dios. El Padre mismo os ama, y nota Juan 16, 20, 27 y Juan 17, 23, la última parte, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Como también a mí me has amado. Llévame con la Nueva Versión Internacional. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Qué tremendo. Eso quiere decir, aquí lo voy a decir más. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Entiéndalo así. Lo voy a explicar bien. Le voy a explicar gracia bien como debe ser. Eso quiere decir que Dios me ama a mí, lo ama a usted, independientemente de sus obras. Quiere decir Dios lo ama a usted si vino a la iglesia o no viene, si sirve, si no sirve, si sirve bien, o sea, hablando de servidor, con excelencia o sin excelencia. ¿Verdad? Una mente, fíjate cómo batallan para entender esa parte. La religión, ¿ves? Es religión eso, hermanos. Oh, o sea que no debemos de servir bien. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo esto. Entiende el amor de Dios hacia ti así primero. Una vez que usted lo recibe por revelación y empieza, por eso confesión es tan bueno, empieza a decir, soy amado por Dios, Dios me ama igual. Y agarras la Biblia, lees estos versículos en voz alta, y especialmente Juan 17, 23, que lo dice más claro, y los has amado a ellos como a mí me has amado, gloria a Dios. Y tengo otro versículo, creo que es Efesios, y Efesios 2, 4 dice, pero Dios con su gran amor con que nos amó. Ok. Pero ya no más te lo digo, no más apúntenlos, ¿no? No, ahorita no pierdan tiempo viéndolo, literalmente, para que pongan atención, apúntenlo. ¿Y sabes por qué? Sí les aconsejo que lo apunten, porque allá en tu casa, cuando venga el diablo a acusarte o con una enfermedad o algo, no vas a tener las pantallas. Ajá. Pero si los apuntas aquí, los ves. Ok, entonces mira, empiezas a decir, soy amado, Dios me ama. Fíjate cómo trabaja ahora. O sea que si llego tarde y no sirvo y no doy y no oro, Dios me ama igual. Sí. Otra vez lo voy a decir, otra vez hasta que caiga, porque algunos los veo ahí como que una sombra a un lado de ustedes, y es la sombra de Anás y Caifás, los fariseos mayores ahí. Una vez más te lo voy a decir así. Yo sé, ves, cuando es que gente nada más oye esta parte, y cuando estaba aquí en la radio local me decían, algún pastor me dijo, dos pastores me dijeron una vez, en diferente ocasión, eso que tú enseñas le da licencia a los cristianos para pecar. Le dije, no, no es cierto, hermano pastor, no. Los cristianos pecan con licencia o sin licencia. De hecho, manejan con licencia o sin licencia algunos de ellos, y sin aseguranzas en los carros. Ese es otro tema. Ok. Fíjese, Dios lo ama a usted, eso es gracia. Dios te ama a ti independientemente de tus obras, porque si te ama por tus buenas obras, no, ya no es gracia. Eso es favor inmerecido, ¿entiendes? Ahora, una vez que empiezas a decir, wow, Dios me ama como ama el Señor, independientemente de mis obras, Dios me ama, soy amado por Dios, gracias porque soy amado por Dios, me ama igual como ama el Señor Jesucristo, gloria a Dios, soy amado por Dios, gracias. Tanto lo crees, lo confiesas, que un día se te hace una revelación, y entonces mira, ahora sí, gloria, soy amado. ¿Dónde está mi Biblia? Quiero leer mi Biblia, quiero venir a la iglesia, quiero dar, quiero aprender más del reino de Dios y cómo opera el Señor. ¿Te fijaste? Entonces es fe ahora. No vas a batallar. Pues si quiero servir, ¿dónde? Me vas a ayudar aquí y esta persona va a ser tu director o tu directora. Oh, pero es que me cae gorda esa persona. ¿Ves? Entonces no la has entendido. Es puro legalismo. Mejor no servir hasta que tengas una revelación de verdad. Amén. Fue una de las cosas que me dijo el Señor en el 2011, porque yo quería largarme de aquí. Y quiero que lo entiendas bien, porque ya les he dicho, y esto es una verdad, yo no estoy aquí por Hay gente que dice, oh, sí, es que, dijo uno, oh, qué bien, me voy a meter de pastor para vivir bien. O sea, lo ven como un trabajo. O sea, es un trabajo, pero yo no lo hago por sueldo, por salario. Puedo hacer otras cosas. De hecho, porque entendí cuánto Dios me ama y batallé los primeros 10 años de mi ministerio, para serte honesto. Que cuando yo le dije, Señor, yo te puedo servir en otro lugar. Dijo, entonces no me amas porque quieres hacerlo a tu manera. Tú quieres servir donde tú quieres servir y lo quieres hacer a tu manera. Entonces no me amas, como dices. Pero para amar a Dios primero tienes que recibirlo tú por revelación. No puedes dar lo que no tienes. Juan capítulo 14. Qué bueno que vine. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Pero ¿cuándo lo vas a guardar? Cuando ¿por qué? Porque amas a Dios. Has recibido una revelación de cuánto Dios te ama. Gracias, Señor, qué amado soy. Pero Dios, cómo me gusta Efesios. Cuando leo Efesios, leo todo el capítulo 2, pero todo Efesios. Pero cuando leo el capítulo 2, me gusta como si te acuerdas cómo lo manejó el apóstol Pablo. Empezó a hablar, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Operábamos en ese sistema. Yo viví en ese bastante tiempo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, hijos del diablo, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que me amó, siempre que lo leo así. Pero Dios, no les dije dónde era, nada más me lo mencioné porque quería que lo escucharan. Porque algunos de ustedes pierden más tiempo en buscarlo en la Biblia que en oír lo que dice la Biblia. Eso es religión. Okay. ¿Tú crees que vamos a agradar a Dios? Claro que lo tenemos que ver, pero ¿tú crees que vas a agradar a Dios nomás por estar viendo versículos en la Biblia? Tiene que ser una revelación. Pero Dios, con su gran amor con que me amó. Y cuando empiezas a decir, wow, soy amado por Dios. Entonces mira, ahora sí, Proverbios capítulo 20 otra vez. Ahora sí. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿Qué es eso? Legalismo. Bueno, hermano, fui a la iglesia, me senté, abrí mi Biblia, vi todos los 40 versículos que me dio. Oh, qué bien. Dios aumentó una rayita más por tu amor. ¿Tú crees eso? ¿Así hay cristiano? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre fiel, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cuándo eres fiel? Cuando recibes el amor de Dios. Es curioso cómo te puedes, no sé si usar la palabra resbalar o desviar. Creo que desviar, hermana Mónica, desviar sería más propio, desviar de eso. Porque cuando vivía en Mesa y empecé predicando esto, estaba enamorado de Dios y era fiel por lo mismo. Pero no sé, me vine para acá y otra vez no voy a culpar a nadie, no lo entendí. Una de las cosas que no me ayudó a mí es que yo no me críe en las cosas de Dios como mis hijos, por decir así. No. De hecho, en mi familia, yo vine al Señor por mi mamá y de toda la familia y toda la gran familia por los lados. Si puedes hablar de cristianos evangélicos, me puedo acordar de mi mamá, una, dos de mis tías, hermanas de ella, y hasta ahí, no sé los demás. Entonces escogí un pagano para esto. Eso es gracia. A veces me pongo a pensar, digo, wow, si yo hubiera sido Dios, yo no me escojo. De verdad, de verdad. Eso es gracia. Y cuando entiendo eso, eso te nace entonces a obedecer a Dios, ¿entendiste? Entonces, cuando te nace hacerlo, cuando quieres, cuando tienes ese agradecimiento, eso es fe. Y dices, Dios es mi fuente. Algunos cristianos se enojan o piensan que cuando dije, ah, no por venir a la iglesia, entonces dicen gente, no diga eso, hermano Hughes, hermano pastor, no diga eso, porque entonces algunos van a decir, ah, de todas maneras Dios me ama. Igual, es porque ellos no han entendido la palabra de Dios, no han entendido el amor de Dios. Lo que estoy diciendo que el amor de Cristo, dijo Pablo, en 2 a los Corintios 5, dijo, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pero es una obligación en amor, motivada en amor. Se debió haber mejor traducido, nos motiva, pero... Pues, ¿entiendes eso? El amor es la fuerza espiritual dentro del reino de Dios, la fuerza más importante cuando se trata de el motivo. ¿Oyó? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No, olvídense del versículo, eso es lo de menos eso. Oigan lo que acabo de decir, eso es más importante. Que el amor, que es la fuerza espiritual, que más grande, la más importante, la mayor de todas, cuando se trata del motivo. Cuando se trata ahora de recibir el amor de Dios o recibir, recibir las bendiciones de Dios y activar ahora el poder de Dios, entonces entra la fe. ¿Entendió eso? Fe es lo más grande entonces. Pero la fe es que motivada por el amor. Es entonces cuando te motiva y pones otras cosas después, no, eso lo aprendimos mi vida y yo. Vemos cuánto Dios es bueno con nosotros, dejamos entonces nuestro calendario, todo lo que hacemos es, ok, apartamos los días que venimos a la iglesia. Acuérdate, eso es de nosotros, porque hemos entendido el amor de Dios. Y nos ha funcionado bien, aquí estamos en las cosas de Dios, mis hijos están en las cosas de Dios. No nos hace falta nada, gloria a Dios, podemos ser de bendición, vamos a la iglesia financieramente, a personas también, amén. Y vamos, estamos creyendo para más todavía. Entonces aprendimos a poner nuestro calendario, estas cosas son, a poner a Dios primero. Pero cuando primero recibes el amor de Dios, nadie me obligó, nadie me oh, ya, Dios te ama igual si faltas, ya lo sé, pero simplemente mira, voy usando mi mejor griego, en amor. Pero ¿qué crees? Me pega mi gana, porque estoy tan enamorado de mi Señor. Me pega mi gana, entonces. Una vez este hombre iba a venir a comprarme como 60 cabras. Era un jueves. Me dijo, voy a estar a tales horas a las 4. Le dije, no, 4. Aparte que me gusta venir a la iglesia, me gusta llegar temprano. Y dije, ¿cómo 4? ¿4? Aquí que carguemos todo y que me meta a bañar. Y no, le dije, voy a llegar tarde, ven el viernes. No, yo no puedo. No, le dije, está bien ahí, déjalas, las venderé con otro comprador. Tendría que esperar, porque ya había pasado el jueves, tendría que esperar una semana más para ir a la subasta a Wilcox. Dije, voy a Wilcox y ahí las vendo en la subasta. No te van a pagar lo mismo que yo te voy a pagar, tal vez. Le dije, pero. Me dijo, ¿pero por qué no puedes? Es que tengo que ir a la iglesia. Y se soltó riendo y no me creía, pensaba que era una mentira. Pues porque ellos dicen mentiras, entonces piensa que cuando tú dices algo es mentira. Entonces le dije, es que es en serio. Dijo, ay, no te vas a hacer nada porque faltes, ya sé que no. Pero simplemente es algo que he establecido en mi vida porque he entendido cuánto Dios me ama. Y así nunca faltar y llegar a temprano y dar $1,000,000, aún así voy a quedar corto con todo el... cuánto Dios me ama y cómo ha sido bueno y misericordioso conmigo. ¿Lo estás entendiendo? Y con lo que me esfuerzo en fe y me esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús, porque son leyes del reino de Dios. Y aún así que a veces digo, Señor, ya sé, no he hecho esto, o es que no te entiendo, pero por fe sigo buscándote. Porque ¿se acuerdan que les dije 4 cosas, verdad? Una de las cosas que le dije, me dijo, tienes que creerme que por un cuerpo santo. No he terminado el punto número 2, pero... por un cuerpo sano. Ha sido difícil creerle a Dios por un cuerpo sano. No ha sido necesariamente fácil. Ha habido tiempos difíciles. Ha habido tiempos de enfermedades. Ha habido, pero por la gracia de Dios, ahí la llevo. Una vez más. Tengo 48 años de edad y no me levanto en las noches a orinar 2-3 veces. Desde me acuesto y directamente duerme y se levanta en la mañana, no de noche, sino hasta en la mañana. ¿Cómo se puede decir? Flujo urinario, no sé, chorro, no, tal vez se oye muy vulgar. Tal vez debo decir flujo urinario o algo así. ¿Cómo? ¿Es correcto chorro? Ok, su esposo es el doctor Serrano. Ok, gracias, hermana. Ok. Como cuando tenía 20 años, gracias a Dios, amén. Ah, por la gracia de Dios, 4 o 5 veces al día tengo un programa para hacer ejercicios, me subo en la caminadora, hoy hice 40 minutos en la caminadora, 20 minutos con pesas nada más. Tengo un cierto régimen alimenticio, como de todo, pero en menos proporción, azúcares o harinas, sí las como, pero en menos proporción. Y nada más porque el Señor me dijo eso. Porque hay muchas cosas bien buenas, la pizza qué buena es, pero no me cae muy bien si me como una pizza entera, pero de vez en cuando me puedo comer una rebanada, me puedo comer un burro, una mula o algo así. De vez en cuando, entonces he disciplinado mi cuerpo y con tantas cosas buenas que hay, tantas comidas ricas que hay, y luego de niño yo era bien, mi mami me decía lamido. Sí, porque de repente dejaba una soda, decía, yo dejé una soda aquí, ¿quién se la tomó? No sé, yo me la encontré, le decía ahí. Yo abrí el refrigerador y yo me la encontré. Entonces, ay, le he pelamido y así. Bueno, antojadizo y cosas así. Amén. Bueno, ustedes que son de Sonora saben esas palabras, ¿verdad? Bien. No ha sido necesariamente fácil, pero me he esforzado en la gracia de Dios porque amo a Dios. Amén. Pero aparte, olvídate, debo decirte algo porque no estoy aquí promoviendo dietas o veganismos y cosas de esas, pero tienes que entender primero el amor de Dios. Entonces, para poder amar a Dios y para poder servir bien a la gente. Alguien me dijo, ¿quién es tu doctor? No tengo. ¿No tienes? No, no tengo. No dije que ustedes no tengan, no estoy hablando de mí. No tengo un doctor asignado o algo así. No tengo servicios médicos, no soy una carga al gobierno, no soy. Y no digo que si una persona tenga servicio del doctor o servicio, ¿cómo se llama eso? Access o lo que sea, eres una carga. Quiero que lo entiendas bien. Voy a tener que explicar esto porque gente se ofende por esto fácilmente. No creo que ustedes, pero alguna gente me puede ir por radio, televisión y se pueden ofender. Déjame explicarle. Yo soy de los que creo que si esta nación, voy a hablar de los Estados Unidos. Yo estoy a favor de que se les diera un sistema de salud a todos los ciudadanos o gente que está legal. Amén. La pura verdad, si tú vas a Europa, en la Unión Europea, te van a decir, te van a pedir pasaporte, te van a pedir que pruebes cuánto tiempo vas a estar, si tienes que estar 30 días o 60 días o 3 meses, tienes que tener no me acuerdo, más de 1,000 euros por mes en tu cuenta de banco, lo equivalente a dólares, y te van a preguntar y si tienes, puedes tener un seguro médico mejor, porque ellos, es cierto, o sea, cada país va a cuidar de sus ciudadanos. Si no estuviéramos mandando 100 billones y quieren mandar 60 más a Ucrania y atendiéramos mejor las necesidades de este país, es bíblico. ¿Ves? No puedes dar lo que no tienes. La Biblia dice que el que no provee para los suyos viene a ser peor que un incrédulo. Amén. No puede ser de bendición a alguien más cuando la nación está quebrada. Y si no gastáramos tanto y no le diéramos dinero a gente floja que pudiera trabajar, como por ejemplo en México, ¿no? El presidente socialista que tenemos en México, López Obrador. Ok, mucha gente lo ama porque le está dando dinero a la tercera edad y gente me dice, sí, le da dinero a esto. Bueno, está bien, son gente mayores que ya trabajaron, las pensiones no se alcanzan. Estoy a favor de eso. Lo que no estoy a favor es que se le esté dando dinero a gente que puede trabajar, a jóvenes que van a las escuelas y nada más se inscriben y no hacen nada y les dan dando dinero. Es de parte de los que pagamos impuestos. No es el gobierno el que te da dinero. ¿Entiendes cómo trabaja? Amén. Y ahora yo no estoy hablando mal, yo no puedo juzgar la vida de alguien, si alguien tiene access y ha pasado por situaciones, Dios los bendiga y qué bueno. Y yo no estoy en contra de eso, estoy hablando de mí, ¿ok? Estoy dando testimonio de la palabra de Dios, es todo lo que estoy diciendo. ¿Me entendió esa parte? ¿Sí? Yo no condeno a nadie, eso es entre Dios y usted, pero le digo algo, hay un sistema mejor con la palabra de Dios. Son esas leyes que he aprendido y esto es lo que estoy diciendo, esto es lo que estoy compartiendo. Entonces, cuando sirves a Dios, das, todo lo que hacemos debe de ser porque estamos enamorados del Señor. Eso es lo que debería de ser, así debería de ser. Y por eso yo estoy haciendo ahorita y me he propuesto, especialmente de la pandemia, me ayudó, Qué cosas tan curiosas. No, voy a decir, Dios usó el tiempo de la pandemia porque puse más tiempo en orar, en pasar más tiempo con el Señor. Y este año ha sido un año, te lo puedo decir, para mí. Ha sido mi mejor año. Y todavía no termino y creo que vamos a terminarlo con mejor. Pero para mí ha sido un año porque fue como algo dentro de mí que me hizo entender cosas que hace 10 años no entendía, 5 años no entendía. Hoy tengo más paz que nunca, gloria a Dios. Y para eso para mí es, puedo oír mejor de Dios, puedo enseñar mejor, puedo estar más en paz, más tranquilo. Ahora, antes salía todo bofeado de aquí, entre semana, ¿sabes? Todo cansado. Ahora no, salgo con la misma energía que entro, salgo, me voy, me alcanza más el tiempo, etcétera. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, servir a Dios tiene que ver primero hasta que entiendas el amor de Dios. Si no, ¿qué pasa? Yo he conocido cristianos, no sé si usted los conozca, yo conocemos gente que ya mayores, que te dicen, yo le sirvo a Dios desde que tenía 15 años. Yo le sirvo a Dios. O sea, ellos quieren decir, yo nací de nuevo, pero ellos ponen el servir. Tienes que tener una identidad de hijo primero, de que eres amado. Para entonces decir, gloria a Dios, me gozo. A veces hemos estado horas aquí haciendo grabaciones en las mañanas. A veces hay problemas técnicos o nos equivocamos. Corte, se regresa, pasamos buen tiempo. Los disfrutamos. ¿Sí? La cuatita, sí. Yeah, es una de las que viene. Pasamos buen tiempo, nos reímos, disfrutamos. Yo les digo a ellos, cuando vengas a servir, no vengas estresado. Si algo sale mal, prefieres que algo... Mira, yo creo en excelencia porque es uno de los puntos que Dios me enseñó. El problema que muchos cristianos hacen, traen disensión por causa de la excelencia. Y eso no es bueno. No es bueno. No es bueno que haya disensión y estrés y pleitos por excelencia, aunque excelencia fue uno de los puntos que estoy tratando aquí. Pero traer disensión es del diablo, no es amor. Entonces, ¿qué hacemos? Entendemos más el amor de Dios, nos esforzamos en la gracia de Dios, dejamos que el Espíritu Santo nos ayude y vamos aprendiendo más y más excelencia y lo vamos a hacer bien, amén, pero en amor. Y en paz. Y a todos los servidores les digo, no quiero pleitos ni disensiones porque algo, si algo no salió bien, bueno, no salió bien. Si alguien es responsable, dice hermano, ponga atención aquí, vamos a hacerlo bien, amén. Ah, sí, está bien, hermano. Si algo está mal, sigue mal, pues tal vez esa persona no puede servir en esa área, pero debes de hacerlo en el amor de Dios. Y hay veces, aquí antes pasado veníamos a hacer grabaciones y algo salía mal, esto, el otro, ¿no? Ya empezaban ahí a les notaba, ¿ves? Y luego una cosa lleva a la otra, andan desesperados, andan, ah, que esto, la luz no salió bien, te dije que la pusieras bien, o la cámara, o esto, el otro. Y luego una cosa, luego otra cosa salía mal. Entonces les hice bebés, les dije, si no anduvieran así, no hubiera pasó esto y esto, esto. La Biblia no se equivoca, donde hay disensión hay toda obra que perversa. Ya lo entendieron. Si algo no sale bien, si la cámara no estaba bien enfocada, si entonces, ok, acomoden bien, las luces no estaban bien puestas, y te dije que le puse. Entonces hay que poner atención todos, hacerlo bien y fluir, y no le hace, si nos tardamos más. Prefiero que nos tardemos más, pero vamos a ir aprendiendo a que haya disensión. Nadie de ustedes debe de venir a servir estresado. Algo no está bien. Hay veces cosas salen mal, a mí no me gusta que cosas salgan mal, pero he aprendido que es mejor estar en paz, porque en paz puedes oír. En paz puedes oír de Dios. Cuando tienes paz. ¿Oyó? En paz dije, puedes oír de Dios. Entonces todo esto tiene que ser entendiendo el amor de Dios. Entonces vas a oír y cuando oigas vas a andar en fe. Vas a poder entender, vas a poder aplicar todo esto. Ya me pasé de tiempo. Te veas, busco uno la excelencia, a veces no sale todo bien, pero venga, su hermana, venga, por favor. Aleluya. Oiga, la hermana Mireia, por favor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, gracias.
Estresados no podemos hacer nada. Y una de las cosas que para dar hay que quitar el estrés. Porque la palabra de Dios nos dice que para que miremos la gloria de Dios tenemos que creer. Y tenemos que estar libres, hermanos, para poder recibir, para poder dar como Dios quiere. Por favor, si me pueden poner en la pantalla Juan capítulo 11, versículo 40. El otro día lo estuve mirando un poquito de ello. Porque eso es lo que Dios quiere, que haya en nosotros una fe fuerte, hermanos, para creer que lo que Dios nos ha dicho lo vamos a mirar. Que va a haber esa manifestación sobrenatural, y más ahorita en estos tiempos donde se está pronunciando tanto, tanta escasez y tantas situaciones complicadas que estamos mirando a nuestro alrededor. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos de tener bien esa seguridad de que nosotros no vamos a pasar por esa situación que el mundo va a estar recibiendo a medida de cómo van pasando los días. Para nosotros es un cambio en el que nosotros vamos a mirar la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios la va a ver el que cree. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan 11:40, Jesucristo diciéndole amén a Marta, era la que se estaba refiriendo, hermana de Lázaro, el que había resucitado. Entonces Jesús dice, le dijo, y Jesús es la palabra, y le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo le da esa palabra a Marta fue por esta razón. Si me ponen por favor el versículo 39. Marta no estaba creyendo, amén, lo que Jesucristo les estaba diciendo. Entonces dice, Jesús dijo: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Marta no estaba en sintonía en lo que Jesucristo estaba ahí haciendo, o lo que ya había hecho con su hermano Lázaro. Entonces Jesucristo le dice, en una acción de fe, le dijo: quiten la piedra, quiten el estorbo para que pueda haber una manifestación de vida. Esta noche el Espíritu de Dios nos dice a nosotros: quiten la piedra, queriendo decir quita la duda para dar, quita la inseguridad que tengas para dar. Quita la ansiedad, quita el estrés, quita lo que te esté estorbando. ¿Para qué? Para que se pueda mirar lo que Él está diciendo en el versículo 40: verás la gloria de Dios. Marta, cuando dijo quita la piedra, en lugar de ella de decir claro que sí, porque queremos mirar la manifestación sobrenatural, ella salió con lo que estaba pasando en lo natural. Ella tenía la mirada puesta, hermanos, en el problema que estaba sucediendo, un problema que tenía 4 días. Y yo no sé cuál es el problema en tus finanzas, cuántos días lleves batallando, o cuántos días han pasado en que tú has creído en que siembras una semilla y vas a ver el resultado. Yo no lo sé, pero esta noche el Espíritu Santo de Dios te dice: quita esa inseguridad, quita esa duda y limpia tus palabras. ¿Para qué? Para que sean palabras limpias, en línea con la palabra de Dios, y podamos actuar y quitar esa piedra. Quitemos, hermanos, de nuestros pensamientos ya las palabras que nosotros decimos: no me alcanza, a ver si tengo, a ver si puedo. Yo no puedo como los demás. Empezar a quitarnos esa mentalidad. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos está diciendo claramente: vamos a ver la gloria, pero si creemos. Ahora, para creer, hermanos, necesitamos limpiar el oído. Porque la fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Entonces yo necesito, y tú también, creer. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Limpiar el oído. ¿Y con qué lo limpiamos? Con el agua, que es la palabra de Dios. Ahora, hay razones por las cuales a veces no creemos, y es una de las cosas es la actitud del corazón. Unas veces, hermanos, amén, tenemos ese orgullo de nosotros decir: yo así lo voy a hacer, y no es la manera correcta, porque tenemos que basarnos con la palabra de Dios. Y una de las maneras, hermanos, en que muchas veces representamos que tenemos orgullo en nuestro corazón es cuando hasta ahorita mismo que estás oyendo, estás diciendo: yo ya lo sé. Eso es orgullo. Cuando uno está pensando, hermanos, amén, ¿para qué se tardan en estar diciendo lo mismo si yo ya lo sé? Eso es orgullo. Y muchas veces no nos damos cuenta. La humildad, hermanos, es lo contrario al orgullo. Y dice la palabra de Dios que bienaventurados son los humildes de corazón, aquellos que van a poner en su corazón lo que está oyendo a través de la palabra de Dios. Lo único que Dios quiere es que tú veas su gloria, no que veas pobreza ni que veas escasez. Que no vayas a andar buscando como muchos van a andar buscando y no van a encontrar quien les ayude el día de mañana. Entonces Dios está preparando a la iglesia que le empiece a creer de corazón para que no ande buscando a ver quién le dé un pan el día de mañana. A ver quién le avienta con unas 2 o 3 horas de trabajo, porque así va a pasar en este mundo. Que va a llegar a tal grado que no va a haber. Entonces mi Señor ahorita a la iglesia le está hablando y le está haciendo que se apresure para limpiar el oído, para escuchar lo que Él nos está hablando, para que tú no vayas a andar mendigando el día de mañana. Por eso mi Señor está diciendo: quita esa piedra, quita ya esa duda. Y solamente párate creyendo que la gloria de Dios se va a manifestar. Pero necesitamos limpiar el oído. Lo necesitamos sacar de donde lo hayamos metido. Porque el oído se cerró, los ojos se cerraron y el corazón se ha cerrado de la iglesia de Cristo en general. Y ahorita es nada más estar oyendo nada más por oír. Pero no penetra la palabra de Dios en nuestros corazones, hermanos, porque hemos caído en un conformismo de meter nada más un billete en el sobre y darlo y hay que se vaya, cuando es una semilla y es algo muy importante en el mundo espiritual. Entonces quitemos esa piedra. ¿Qué es la piedra que traemos? La tenemos que quitar para que podamos mirar la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Ponte de pie. Sería raro si te dijera que te pusieras de manos, ¿verdad? Amén. Si necesitas de un sobre, puedes levantar tu mano. Nuestros hermanos sugieres te lo hacen llegar para participar de esta razón de dar y recibir. Ahorita ya escuchamos todo lo que teníamos que escuchar acerca de este asunto que vamos a hacer, así que hay que hacerlo con alegría de corazón, con la actitud correcta y creyendo, y como dijo ahorita nuestra hermana, quitando esa piedra de incredulidad o esa piedra que haya estado estorbando. Amén. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos gracias. Sabemos que de esta manera también podemos demostrar nuestra adoración, nuestra alabanza para ti. Te damos gracias que has provisto para nosotros y nos has dado esta preciosa semilla, como dijo ahí en los Salmos. Irán andando y llorando, trayendo la preciosa semilla, pero vendrán regocijados cuando vengan con la cosecha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo. en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.
Te alabamos y te bendecimos con amor, con gratitud. Ponemos esta semilla en este campo y creemos que rinde una cosecha sobrenatural en nuestras vidas. A través de ella caminamos en fe y es nuestro acto de obediencia en esa fe, creyendo que tú eres nuestro proveedor y que de ti recibimos la abundancia, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amados hermanos, los bendigo, hablo protección divina sobre cada uno de ustedes. Ninguna adversidad le acontece al justo. Ángeles acampan a su alrededor y caminan cubiertos con la sangre de Jesucristo. Los bendigo, estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el jueves y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.